en favor de una ínfima minoría o en favor de una mayoría. Elijamos la decisión que elijamos, siempre va a haber problemas. En mi opinión, yo creo que para preservar de alguna manera la integridad del deporte femenino había que tomar una decisión en este sentido. Como digo, no es ni la mejor estrategia y probablemente la evidencia que sustenta esta decisión no es la mejor, porque los estudios en los que se ha basado la IAAF para justificar este cambio de legislación pues son unos estudios con un montón de errores metodológicos y probablemente en la sentencia del TAS así se establezca, pero a pesar de todo es mejor que no tener ningún tipo de legislación, porque si no, a la larga en un futuro el deporte femenino quedaría completamente distorsionado y probablemente a la larga sería bastante contraproducente para las competidoras femeninas.
Viendo los dos puntos de vista, ¿no? Por un lado tiendo a pensar, claro, si se regula a favor de un 90% se discrimina al otro 10%. Poniendo un porcentaje quizás sea menor en el caso de las discriminadas, como tú decías antes. Pero también, pensando con malicia desde el otro punto de vista, si no hubiera un límite, quizá de forma externa no habría gente que intentase que gente que no, que atletas que no producen ese nivel de testosterona de forma natural, pues llegar a alcanzarlo, ¿no? De otra manera, hacer trampas, vamos, para intentar llegar a ese nivel.
A ver, la picaresca en el mundo del deporte ha existido desde siempre y no solo en las categorías por masculina y femenina, que se va viendo casos, digamos, polémicos de los años 30, sino incluso en categorías distintas como en los Juegos Paralímpicos, etcétera, que también hay un poquito de picaresca a la hora de intentar entrar en una categoría más asequible para conseguir medallas, porque al fin y al cabo el deporte de élite pues da repercusión, da dinero y da ciertas cosas que hay gente que puede estar de alguna manera motivado a hacer trampas para conseguir el estatus o el dinero que conlleva alcanzar ciertas posiciones. Sí que es verdad que esto de alguna manera cierra un poco la puerta a ese caso. En cualquier caso, no podemos en ningún momento decir que Caster Semenya, ni John Saba, Wang Wei estuvieran haciendo trampas, porque al fin y al cabo es una condición fisiológica de nacimiento propia suya y es por eso que el TAS reconoce esa parte discriminadora, ¿no?, de la sentencia, pero a pesar de todo entiende que el peso en favor de proteger la categoría femenina es superior a esos derechos, entre comillas, individuales de Semenya y otras atletas con estos síndromes del desarrollo sexual. Sí. El problema, como digo, es que es imposible alcanzar un consenso que agrade a todo el mundo y tenía que tomar una decisión. Yo creo que ha tomado una decisión valiente, porque este es el primer caso de muchos, seguramente habrá recurso, probablemente después venga toda la problemática con la normativa en torno a los atletas transexuales, ya que a los atletas transexuales se les exige a día de hoy un límite de testosterona, que es el doble que el que va a imponer la Federación de Atletismo a las atletas intersexuales, y probablemente eso pues también lleve a ciertos problemas a la hora de justificar por qué unas tienen que reducir su testosterona más que otras, cuando unas lo tienen de nacimiento y otras no. Va un poquito por ahí. No es una solución fácil, pero creo que el TAS ha sido valiente.
Uh-huh. En ese sentido, ¿por qué se aplica solo de 400 metros, de las pruebas de 400 metros a la milla, cuando, pues no sé, leía antes interpretaciones, no, opiniones para todos los gustos, de decir, pues es que, por ejemplo, en el caso de lanzamiento de martillo, disco, jabalina, el que quieras, igual también ahí, si la testosterona aumenta en un porcentaje del 12 al 26% la fuerza, ¿no?, o la sí, hemoglobina al 8%, ¿por qué ahí no entra el TAS? Por ejemplo, en el caso de Semenya, de Nillon Saba, Wang Wei, podrían plantearse decir, bueno, pues me paso a los 3.000 obstáculos o al 5.000, que ahí no hay esa regulación, ¿no?
Vale, el caso de que sean solo unos eventos los restringidos para estos límites de testosterona, que como bien has dicho, va del 400, 4 vallas, 800 metros, 1.500 y la milla. ¿Por qué es? Bien, es un poco por la propia historia del caso. Desde un principio, cuando inicialmente la IAAF puso unos límites de testosterona que fueron tumbados en los tribunales a la espera de que dieran algún tipo de evidencia que pudiera de alguna manera justificar que existieran esas limitaciones a la hora de competir, la IAAF lo que hizo fue analizar los niveles de testosterona de todas las atletas en los campeonatos del mundo de 2011 y en los campeonatos del mundo de 2013. Y en base a eso hizo unas ciertas correlaciones para determinar si tener más testosterona correlacionaba con un mejor rendimiento en algunas pruebas. Ocurre que encontraron esa correlación en algunas pruebas y no en otras. Y como en algunas pruebas no encontraron esa correlación, no las incluyeron en los eventos restringidos. Sin embargo, sí que es verdad que encontraron esa correlación en algunas pruebas que no están en estos eventos restringidos, como por ejemplo el salto con pértiga, y sin embargo no encontraron ningún tipo de correlación en las pruebas como el 1500 o la milla, y a pesar de todo la incluyeron en los eventos restringidos. Esto nos trae una problemática, y es que parece que la normativa está hecha ad hoc para que Semenya no pueda competir, digamos, en sus pruebas fetiche. Y de hecho, Semenya acaba de ganar el campeonato sudafricano de 5.000 metros, y aunque no tiene una marca con un nivel tanto como puede tener esos 800 metros, etcétera, a priori podría competir en 5.000 metros sin tomar ningún tipo de tratamiento. Entonces, el hecho de que el TAS haya aceptado como evidencia sólida estos estudios, que tenían bastantes errores metodológicos, como digo, que han sido cuestionados por algunos expertos en el área, y haya aceptado de alguna manera los argumentos de la IAAF, a pesar de que la evidencia presentada es poco sólida, nos viene a decir que quizás el TAS no se ha centrado tanto en la calidad de la evidencia presentada, sino en el fondo o de alguna manera en el concepto per se de que atletas con un nivel de testosterona superior a la media, entre comillas, pues sí que obtienen algún tipo de ventaja externa o injusta o como lo queramos llamar. Yo creo que este tipo de legislación debe adaptarse, probablemente. Aunque no es fácil de conseguir, habrá que presentar evidencia más sólida y que si se da un, digamos, si se restringen eventos, se tienen que restringir absolutamente todos. No tiene sentido que no pueda correr un atleta el 400 y si el 200, o no pueda correr el 1500 y si el 5000. Es, digamos, claramente, creo que es absurdo, pero en fin, hasta que presente evidencia sólida, la IAAF en principio no va a poder sancionar más eventos, aunque la sentencia del TAS aparentemente deja la puerta abierta que si consigue esa evidencia pueda ampliar el número de eventos.
Y para ir terminando, la sentencia, ¿no? Bueno, el tratamiento hasta el 8 de mayo o a partir del 8 de mayo es cuando no va a poder correr. Claro, este tratamiento tiene que entrar en liza pensando a corto plazo. La prueba más importante que tenemos es el Campeonato del Mundo de Doha, que va a ser a finales de octubre, perdón, finales de septiembre, principios de octubre. Todo este tratamiento hay que iniciarlo ahora para poder estar presente ahí. Semenya tiene, es verdad, 30 días para poder recurrir, pero todo este plazo temporal también les influye o las influye directamente para poder estar presentes o no en el Campeonato del Mundo, ¿no?
Hay que tener en cuenta que la normativa a día de hoy exige que pueda demostrar al atleta que ha recibido un tratamiento para disminuir sus niveles de testosterona por debajo de un umbral concreto durante al menos 6 meses antes de la competición internacional. Siendo el campeonato de Doha en octubre, esos 6 meses nos ponen que la fecha límite para empezar el tratamiento es el 8 de mayo, aún en tiempo de recurso. Entonces, Caster Semenya o otras atletas en su situación pueden tomar dos decisiones. O, entre comillas, aceptar la sentencia, empezar con el tratamiento para llegar a Doha en condiciones de poder competir, o recurrir y ver qué pasa. Entonces, es una decisión que yo creo que en principio deberán iniciar el tratamiento como ya lo hicieron anteriormente, pues en los años 2011, 12, 13, 14, 15, 16, etcétera, donde compitieron de esa manera. Entonces, no sé si el recurso sería admitido, si el recurso prosperaría, pero evidentemente antes del campeonato de Doha no tendríamos respuesta. Así que lo más lógico que si quieren competir es que empiecen con el tratamiento y si no, que vayan a alguna de las pruebas en las que podrían competir sin sufrir su tratamiento. En cualquier caso, sí hay que tener en cuenta que la normativa exige que las atletas tienen que demostrar esos 6 meses de tratamiento solo cuando vayan a competir en carreras internacionales. Es decir, Caster, si decide no seguir ningún tratamiento, podría competir con las mujeres en campeonatos nacionales, eventos locales, mítines, etcétera, siempre y cuando no sean campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos. Así que otra posible decisión es renunciar al Mundial y Juegos Olímpicos y seguir compitiendo en categoría femenina en todo el circuito mundial. Eso ya dependerá de lo que diga Casper. Según lo he visto en Twitter, creo que no va a tener ningún tipo de reacción a ello. Así que veremos lo que hace Casper y otras atletas en su situación,
Eso
que
es.
son bastantes más de las que creemos.
Porque, por ejemplo, Wang Bui o Nyon Saba sí estaban inscritas en ese meeting de la Diamond League que vamos a tener en Doha dentro de 2 días y que va a dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada también al aire libre, pensando precisamente en Doha, pero en ese campeonato del mundo al que antes aludíamos. Jorran Santos, consejero, muchísimas gracias por ayudarnos y por seguir poniendo, ¿no?, un poquito de luz a todo este tema, que desde luego parece que no se va a quedar aquí, pero hoy sí ha tomado un rumbo, por lo menos, algo más definitivo de lo que teníamos hasta ahora. Más concreto, y habrá que ver si finalmente Semenya y todas las afectadas consiguen seguir compitiendo junto a las demás. Hay que buscar salida en otras pruebas, o si finalmente optan por esa medicación, entre comillas, para reducir los niveles de testosterona en su cuerpo. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Línea. Yo tengo línea.
Línea. Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se ruega silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene? ¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Al noroeste de Inglaterra crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al fútbol, me cansaba demasiado y con Jürgen Klopp todavía más cansado. Cierto día, jugando Champions con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez:
con Luis Suárez y con Messi te las vas a ver.
Este miércoles en Radio Marca sigue con nosotros la ida de las semifinales de la Champions entre el Barça y el Liverpool. Estamos buscando la final con Edu García y Javi Amaro. El marcador de Radio Marca, la radio que engancha al deporte.
Con Luis Suárez y con Messi te las vas a ver.
T4, José Rodríguez.
Turno para el baloncesto. Ya te he dicho que vamos a estar muy pendientes durante toda la tarde de lo que sucede también en Turquía. Antes de pasar a la Champions del fútbol, hay que mirar al Barça de baloncesto. El Barça Lasa, que se juega su opción de estar en la Final Four de la Euroliga frente al Anadolu Efes. Es quinto partido, es todo o nada. Empezó hace unos minutos. Tenemos ya en juego el primer cuarto. Carlos Santos, ¿cómo van las cosas? Muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Es una cita con la historia para el Barça. Nunca antes un equipo ganó fuera de casa. El quinto partido en un playoff es el muro que tiene por delante. El equipo de Pesic a 40 minutos de volver, 5 años después, a una Final Four en escenario grande, en partido gigante, en duelo enorme, el que protagonizan el Anadolu Efes y el Barça. Como dices, un todo nada. El que gane estará en Vitoria, el que pierda se quedará a un peldaño de la gloria. Ambientazo en un Sinaner de Endoma, a punto de reventar, pero que no le asusta al Barça, que ha arrancado a la perfección con un plan de partido que le está saliendo perfecto a Pesic. 3 minutos que nos quedan para que termine el primer cuarto. De 3 en 3 va la cosa, domina Tomic, anota Kevin Pangos. 2:50 para que termine el primer cuarto. 16 Efes, 22 Barça.
Empezó bien la eliminatoria, ¿no?, para el Barcelona en el partido de hoy, pero ha sido un duelo de mucha igualdad y de muchos contrastes, ¿no? Ha habido rachas para los dos equipos, Charly.
Sí, sobre todo con el rendimiento de un hombre por encima de todos, de Shane Larkin, que ha multiplicado por 2 e incluso por 3 el rendimiento suyo de la temporada regular. Los dos partidos en los que ha pasado por encima de los 30 tantos han sido frente al Barcelona, 37 hizo la liga regular. En el duelo de Turquía, 30 consiguió en el tercer partido en el Palau ante el conjunto de Pesic. Pararlo hoy es uno de los puntos clave que tiene el Barça por delante. De momento responde con el juego interior, con un Antetomic que se está viendo más cómodo que nunca la pintura. Últimos dos y medio de primer cuarto, aprieta, ruge el público del Sinan Erdem, maneja Kevin Pangos buscando en el pick and roll Antetomic, pero está solo Chris Singleton, que bien sacó ahí la falta personal en el cuerpeo con Brian Dunston, otrora mejor defensor de la Euroliga, campeón también de Europa con Olympiacos. Es la cuarta de Efes, por tanto balón desde la banda para el Barça.
Hay que recordar que el ganador de esta eliminatoria jugaría la semifinal frente al Fenerbahce. Por el otro lado van Cheska y Real Madrid, pero este lado el que gane se va a medir al equipo de Obradovic, ¿no?
Que en principio va a tener la duda hasta última hora de Luigi Datome. Es día a día la evolución del jugador transalpino que se lesionó en ese último partido de la liga regular y que puede perderse la cita vitoriana. 19-22, últimos dos minutos del primer cuarto. La pelota para Urtela, ahí está el MVP de la Copa del Rey que ha entrado para enfrentarse a Misic, que viene, remontó la línea de fondo Adam Hanga. ¡Qué temporada del húngaro! Por esto lo fichó el Barça, dando el rendimiento que tenía en Baskonia. Bombita con la izquierda para sumar el punto 24 del Barça. Ahí está Misic ahora en el emparejamiento con Hanga. La falta personal sobre el jugador serbio la reconoce deportivamente el de Budapest a la línea de tiro libre. Primer viaje del partido al 4-60 para otro de los nombres propios, no solo de la eliminatoria, sino también de la Euroliga, como Vasilije Misic. El dorsal 22 de Anadolu Efes, la agenda de los grandes de Europa, del Madrid, del Barça. Pendientes también del 22 del Efes, que parece que tiene cerca su continuidad a cambio de una buena talegada, eso sí. Se lo merece por el rendimiento el ex de Zalgiris de Kaunas, internacional con Djordjevic con la selección serbia. Anota el primero Vasilije Misic. Punto 20 para el Efes, 24 lleva el Barça. 2-0-4 va al final del primer cuarto. Tanteo alto. De momento responde en el tú a tú ofensivo el equipo de Pesic contra el de Ataman. Si quiere tener alguna opción el Efes, todo pasa por llevar un partido por encima de 85 puntos donde se desenvuelve bien. Todo lo que sea por debajo de esa cifra será ventaja para el Barça. Anota los dos Misic en el 100% en la línea. 21-24 la pelota para Selafán, que ha entrado también al parque defendido por Balbay. Balbay como perro de presa de Thomas Hurtel. Protesta al público reclamando la falta personal en ataque del gigante francés de Selafán, del este Washington Wizards. El balón de Hurtel, recibe el bloqueo de Singleton y Hurtel contra todos. Hay falta personal abajo de Vasilije Misic. Van a ser tiros porque es la quinta, aunque reclamaba el serbio que el balón tiene que ser desde la banda, es de Balbay la falta. Hay balón en la línea del 4-60 para Tomás Hurtel. El Barça encontrando siempre soluciones en ataque. De momento cumpliendo a la perfección el plan de partido.
21-24, perdón. De momento a favor del FC Barcelona. Queda minuto y medio para terminar el primer cuarto. Ahora estamos de vuelta en Estambul, pero vamos a escuchar también porque aparece en sala de prensa el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral. Es el Emirates mañana, semifinal de la UEFA Europa League. Turno para escuchar al entrenador asturiano.
No, yo creo que ya no es Emery. Es verdad que hace 5 años, pues bueno, estuvimos a 30 segundos de jugar una final o a 20 segundos. Bueno, yo creo que al final el fútbol te da revanchas. Pues bueno, mañana tenemos otra oportunidad de poder de afrontar una semifinal y de poder estar en una final europea. Bueno, yo creo que al final eso es pasado. Y no hay que darle mucha importancia porque al final creo que es negativo desgastarse en este tipo de situaciones.
Javi.
Dani, es verdad que lo de mañana, no sé si ha ganado fuerza o peso teniendo en cuenta lo que pasó el fin de semana. No sé hasta qué punto el equipo dudó un poco de las opciones de Champions en Liga y no sé si lo de mañana quizá ha ganado algo de importancia.
Bueno, yo creo que jugar unas semifinales de Europa League, la importancia yo creo ya la tiene por el hecho que es. No se juegan todos los años unas semifinales de Europa League. Bueno, en Liga todavía estamos vivos, tenemos posibilidades de quedar cuartos. Pero bueno, yo creo que ahora hay que centrarse en Europa League. Estamos a 2 partidos de poder jugar una final, de poder ganar un título. Y bueno, pues hasta hace poco tiempo es verdad que ganar la Europa League te supone, obtienes el plus de que matemáticamente estás en Champions. Bueno, yo creo que eso queda muy lejos todavía. Hay que centrarse en el partido de mañana. que es un partido bonito, un partido en un estadio como este, que es increíble, ante un rival como el Arsenal. Bueno, yo creo que todo indica a que es el tipo de partido que le gusta jugar a todos los jugadores. Pues bueno, yo creo que mañana hay que disfrutar.
Pregunta para Dani Parejo, jugador del Valencia.
¿Hasta qué punto es una señal positiva la pérdida de forma del Arsenal en las últimas semanas, sobre todo fuera de casa?
Es verdad que el Arsenal estos últimos partidos, pues bueno, no están yendo las cosas de la mejor manera o como ellos quieren, pero es verdad que no tiene nada que ver jugar su respectiva liga a jugar Europa, ¿no? Son competiciones distintas. Es verdad que las dinámicas y los resultados importan, pero bueno, yo creo que ante una semifinal con posibilidad de jugar una final europea, creo que no va a ser un inconveniente para ellos.
¿Qué tal, Dani? Hugo Ballesteros, Cadena COPE. Le das mucha importancia al partido de mañana porque la tiene, la eliminatoria, el escenario, el rival, la Europa League. Son dos partidos para llegar a la final. Por la experiencia que ya tienes, por lo que os ha dicho el míster durante estas últimas horas de cara al partido, mañana en las horas previas, ¿qué le dirás al vestuario como capitán de cara al partido que vislumbras? ¿Rigor defensivo, fuera ansiedad, aprovechar la velocidad a la contra, partido de 180 minutos? ¿Cuál es el mensaje de capitán de cara al vestuario para mañana?
Hombre, pues por supuesto que hay que ser consciente de que la eliminatoria dura 180 minutos. Que mañana, ojalá por nuestra parte se decidiese todo, pero no va a ser así. Creo que jugamos ante un equipo que tiene unos jugadores increíbles, que juegan muy bien. Pues bueno, yo creo que jugamos el primer partido fuera de casa, donde ellos aquí en casa están demostrando están siendo un gran equipo, un equipo que impone su juego, su fútbol. Bueno, va a ser un partido difícil, como los que venimos jugando. Hace una semana jugamos en el Wanda contra el Atlético de Madrid. Pues bueno, yo creo que esperamos un partido un poco de esas características, con el Arsenal, otro estilo de juego, pero yo creo que si hay que simular un poco un partido, pues bueno, yo creo que el del Wanda sería un buen reflejo de lo que nos podemos encontrar mañana y a lo que tenemos que estar atentos. Bueno, decirle a mis compañeros, yo a día de hoy no he jugado ninguna final. Yo creo que si tengo a Kevin, que habrá jugado alguna final, no sé si alguno más. Pero bueno, yo creo que si queremos jugar una final europea en un año histórico para el Valencia, pues lo tenemos que demostrar mañana.
Vamos a marchar un segundito, ahora continuamos escuchando a Marcelino y a Dani Parejo. A Estambul termina el primer cuarto en ese duelo entre el Barça y el Anadolu Efes. Charlie.
Sí, va rapidísimo el partido a ritmo vertiginoso. Esto en teoría favorecería al Anadolu Efes, pero favorece al Barça, que está completando de momento un cuarto perfecto. Ha metido 28 puntos en los primeros 10 minutos. Es un más 5 para los de Pešić. Y con tres faltas, un estilete ofensivo de Ataman. Hay canasta ahora triple de Tomas Hurtel, la máxima del Barça. En el Sinan Erdem de Estambul, 9.5 para llegar al descanso, sería rival del Fenerbahçe. El equipo de Pešić, 23 Anadolu Efes, 30 Barça.
Recordamos, el que gane pasa a semis. Volvemos a Londres.
O creo, no soy entrenador, no sé, pero creo que bueno, que ellos entienden o ven el juego de una manera. Intentan jugar más o menos, o intentar jugar más o menos parecido, entrenan a un equipo u otro porque es su forma de ver o entender el juego. Es verdad que a mí me ha sorprendido Unai aquí, que está cambiando el sistema, que puede jugar con línea de tres o puede jugar con cuatro, pero bueno, yo creo que Unai siempre ha demostrado que donde va sus equipos compiten, juegan bien. Va a ser difícil porque así lo demuestran las estadísticas. Creo que el Arsenal tiene un gran equipo. Bueno, Es verdad que los últimos partidos están encajando goles. Pues bueno, ojalá nosotros nos podamos aprovechar y sacar un buen resultado mañana de aquí.
No jugamos ninguna final, pero el hecho de estar en la final de Copa os libera de cara a esta eliminatoria, os permite divertiros en esta semifinal de Europa League.
Bueno, yo creo que lo de divertirse, lo he dicho antes, me refiero, divertirse es divertirse haciendo, o sea, jugando a lo que toca. No es, salgo, juego en el campo del Arsenal, una semifinal, salgo, me divierto y bueno, y si me meten dos, no pasa nada, ¿no? No, yo creo que salir a divertirse es en otro concepto, ¿no? Es salir, divertirse, porque creo que el futbolista, en este caso, y cada uno en su trabajo o en su forma de vida, creo que se tiene que divertir, tiene que disfrutar para sacar el 100% de sí mismo. Tenemos un partido, una semifinal en un estadio como este, ante un rival como el Arsenal, una semifinal de Europa, yo creo que cumple todos los alicientes para salir, disfrutar y, por supuesto, hacer lo que toca, o sea, trabajar, defender, presionar. Pues bueno, yo creo que disfrutar en cada faceta que tienes dentro del partido.
Una última pregunta para Dani.
Senchile, del diario Levante. ¿Crees que el Arsenal, por su estilo, la eliminatoria se puede parecer a las de Betis y Villarreal, que también fueron a doble partido con un estilo de juego parecido, de mucho ataque, espacios a la contra? ¿Si se puede adaptar a ese molde?
Bueno, pues es verdad que el Arsenal, pues bueno, tiene jugadores muy buenos, sobre todo en la parte ofensiva. Pues bueno, jugadores como Aubameyang, como Lacazette, como Ozil, pues bueno, todos los conocemos, tiene una gran variedad en el terreno ofensivo. Pues bueno, yo creo que defensivamente es verdad que últimamente los últimos tres partidos han encajado 8 o 9 goles, pero bueno, yo creo que tienen un equipo muy completo, muchos internacionales, jugadores que van con su selección. Bueno, ya te digo, mañana es un partido, o sea, creo que la eliminatoria está al 50-50, en el que yo creo que los detalles van a marcar mucho.
Muy bien, si no hay más preguntas para Dani Parejo, le agradecemos su presencia en esta sala de prensa.
Mira, vamos a aprovechar para situar también el partido en Turquía. ¿Cómo marcha ese segundo cuarto, Charlie?
Bueno, pues se acerca, aprieta un poquito el Anadolu Efes, juega y mucho Vasilije Misic, dos faltas personales para Dan Hanga, problemas para los de Svetislav Pešić, que ya se han dado cuenta que están en Turquía. En un quinto partido lo tiene que frenar con 7 minutos por jugar de este segundo periodo, siempre por delante el Barça, pero acecha un poquito el Efes con un mini parcial de 4-0. Machacó Tibor Plains, 29 Efes, 32 Barça.
Escuchamos preguntas también para Marcelino García Toral en sala de prensa.
En esta competición que eliminó de forma clara al Nápoles. Es la referencia más clara que tenemos. Por lo tanto, consideramos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo con un gran potencial, muy fuerte aquí en su campo, una eliminatoria muy, muy difícil para nosotros, para ellos espero que también, y por lo tanto jugar cada minuto como si fuera el último, desde el 1 hasta el 180.
Gianluigi Bagnulovska, Italia. Oh, en español.
Español.
Sin problema. ¿Cómo estás, Piccini? ¿Y puede ser titular mañana? ¿Puede volver titular?
Está en la lista, es decir, está disponible y todos los jugadores que están disponibles pueden ocupar el puesto de titular.
Mister, aquí, respecto a Piccini, que dice usted que puede jugar o está en la lista. Le pregunto si, no teniendo dos mediocentros, normalmente cuando no ha tenido Coquelin Condovi a principio de temporada utilizó mucho a Bas, ahí haciendo de seis. No teniendo a Piccini o teniendo lo que se llama lesión, no sé si le trastoca mucho, porque mover a Bas, que está en lateral, para meterlo ahí dentro, eso le está haciendo dudar mucho para el 11 de mañana, si ve a Piccini 100% para jugar. la otra pregunta es, ya jugó usted una eliminatoria de semifinales aquí en Inglaterra, que fue frente al Liverpool, ¿qué cambiaría de aquella eliminatoria pese a que fue a la inversa, la ida a la jugada en Villarreal y la vuelta aquí, que fue donde la perdió? ¿Qué cambiaría de aquello para intentar llegar a, esta vez a la final?
Como dije anteriormente, si Piccini está en la lista es que está disponible para jugar. Valoraremos definitivamente si entra en el 11 titular o no. El hecho de estar disponible nos aumenta las posibilidades de elección en medio campo, porque si decidiéramos elegir a Piccini de lateral, tendríamos pues una opción más con base en medio campo que ya hemos utilizado en varias ocasiones. Perdona por la respuesta, que es de perogrullo, pero que